aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial a las 6 de la mañana.
Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es 11 de septiembre de 2015. Se cumplen 42 años del cruento golpe de Estado dirigido por el general Augusto Pinochet con apoyo de los Estados Unidos contra el gobierno democrático de Salvador Allende, el presidente mártir. Y nosotros hoy vamos a dedicar esta emisión de Sin Tapujos precisamente a ese hecho que hizo temblar la historia de Latinoamérica, la llenó de dolor, de luto, de destrucción, pero que hizo reaccionar a los pueblos de Latinoamérica, como se vino constatando desde finales del siglo pasado y todo lo que va del siglo XXI, con el resurgimiento de la vocación transformadora del pueblo, impulsada desde Venezuela por la Revolución Bolivariana. El presidente Nixon informó al director de la CIA, Richard Helms, que un gobierno allendista no era aceptable para los Estados Unidos e instruyó a la CIA para que jugara un rol directo en organizar un golpe de Estado en Chile para evitar que Allende accediera a la presidencia. El relato corresponde al informe Church del Senado estadounidense y fue citado por la periodista Patricia Verdugo en el libro Allende, cómo la Casa Blanca provocó su muerte, que relata la directa intervención de Estados Unidos en el proceso que generó el quiebre institucional de 1973. Estados Unidos seguía con atención a Allende desde antes que ganara las elecciones del 4 de septiembre de 1970, pero intensificó sus acciones luego que se concretara su triunfo en las urnas. De acuerdo al historiador de la Universidad de Chile, Sergio Gress, Estados Unidos comenzó a mover sus piezas en concomitancia con la extrema derecha chilena, esfuerzos a lo que más tarde se sumarían los partidos de derecha y sectores de la democracia cristiana que se oponían al gobierno de la Unidad Popular. De acuerdo a Eduardo Contreras, diputado comunista en 1973 y actual abogado de derechos humanos, el golpe se fraguó con activa participación de sectores civiles, como el gremio de camioneros, medios de comunicación como el Mercurio, es decir, el equivalente al diario El Nacional aquí en Venezuela, cuyo dueño Agustín Edwards se había reunido con el mismísimo presidente Richard Nixon. Ustedes saben que el presidente, dueño del diario El Nacional, anda en gira desde hace meses por el exterior tratando de contactar a mandatarios importantes del mundo que pudieran ayudar a intervenir a Venezuela. También estuvieron grupos ultrafascistoides como Patria y Libertad, ¿les suena? Así es como siempre hace la derecha y la ultraderecha. Se apropia de los términos que son del pueblo, el concepto de patria y de libertad, que repudian, tal como lo repudia, por ejemplo, Leopoldo López y Capriles Radonsky aquí en Venezuela, que vienen de una organización fascistoide como Tradición, Familia y Propiedad. Ustedes lo recuerdan. Es exactamente lo mismo. La historia se está repitiendo al calco en nuestro país. Sigo leyendo. Organizaciones, como digo, ultrafascistoides como Patria y Libertad, cuyo jefe es nada menos que decano de una universidad hoy en día, don Pablo Rodríguez Gress, que fue una persona que huyó del país y tiene una enorme responsabilidad en la preparación de aquel golpe. Pero junto a ellos están los partidos políticos de derecha y centro. Nadie puede olvidar que en esta coyuntura también participó la oposición al gobierno de la Unidad Popular, y en esa oposición están los partidos de derecha y de la democracia cristiana. De acuerdo al historiador Sergio Gress, Allende intentó un diálogo con la democracia cristiana cuando percibió la gravedad de la situación. En particular, se reunió con Patricio Aylwin. Ustedes lo recuerdan, él fue presidente de Chile inmediatamente que salió de la presidencia Augusto Pinochet. Y en ese periodo de transición en el que se llegó a un acuerdo con la dictadura desde los sectores democráticos para que se mantuviera todo el esquema dictatorial, sobre todo en el ámbito de la Fuerza Armada, y que continuara siendo Pinochet el comandante general de esa Fuerza Armada aun cuando ya no estuviera en el poder, ese sujeto fue uno de los que fue a reunirse
con Allende antes de la caída del gobierno de la Unidad Popular, así como el cardenal Raúl Silva Enríquez. La Iglesia siempre de primer chicharrón en todo lo que tiene que ver con la instauración de los gobiernos de derecha, de ultraderecha, los gobiernos neoliberales, entre muchas otras cosas aquí en nuestros pueblos. Pero las conversaciones no fructificaron. Se entrevistó en un par de oportunidades personalmente con Alwin, pero ante la intransigencia de la Democracia Cristiana y de Alwin particularmente, que tiene una responsabilidad muy grande, se rindió a la inminencia del golpe de Estado, se refiere Allende. Como una maniobra desesperada para evitar ese desenlace trágico, se decidió llamar a un plebiscito, cuestión que ocurriría ese mismo 11 de septiembre o al día siguiente, como una manera para dirimir el conflicto institucional. No obstante, el tiempo se había acabado. Sectores de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Armada, ya habían puesto en marcha la operación que acabó con el gobierno socialista. Según Gress, Augusto Pinochet solo se unió a los golpistas, óiganlo bien, cuando tuvo seguridad sobre la maniobra. Mientras no estuvo claro que el grueso del ejército se inclinaría por el golpe de Estado, Pinochet ocultó sus intenciones, se mantuvo en una posición a la expectativa, simuló lealtad al presidente Allende y al general Prats. Eso fue exactamente lo que sucedió con algunos de los generales vendidos aquí en nuestro país, como aquel nefasto general Rosendo, que estaba al lado del comandante Chávez en 2002, pero que hasta el último momento mantuvo su careta de supuesta lealtad, siendo un traidor contumaz y redomado. Exactamente lo mismo que sucedió en Chile hace 42 años. Finalmente, cuando percibió que el viento soplaba a favor del golpe, sobre todo a instancias de las presiones ejercidas por Merino, decidió ponerse a la cabeza de ese movimiento. Según el periodista Manuel Salazar, coautor del libro La historia oculta del régimen militar, Salvador Allende y sus asesores sabían desde la noche del 10 de septiembre que las Fuerzas Armadas se aprestaban a derrocar al gobierno. Aún así, creían que encontrarían lealtad en Pinochet, carabineros y en algunos generales. La noche del 10 y la madrugada del 11, Allende está en su casa de Tomás Moro con algunos de sus asesores principales. Augusto Olivares, el periodista, Orlando Letelier, ministro de Defensa, que después fue asesinado por la dictadura de Pinochet, Joan Garcés, asesor español privado, entre otras personas. Mientras comían con Hortensia Bussi e Isabel Allende, empiezan a recibir llamadas de distintas partes del territorio nacional y de algunos dirigentes de partidos de la Unidad Popular, quienes indican que han recibido información de que se están movilizando tropas. Más o menos desesperadamente, los ministros tratan de chequear esa información. Allende, hasta ese instante, confiaba casi ciegamente en la lealtad del general Pinochet, de carabineros y de algunos generales. Así lo había manifestado a algunos colaboradores. Consideraba que parte importante del ejército, si no todo, y al menos los carabineros, respaldarían al gobierno de la Unidad Popular. Solo tenía desconfianza y temor de la Armada y de la Fuerza Aérea de Chile. Sigo leyendo este texto que es tan revelador en lo que fueron ya los momentos finales y siguientes de ese cruento golpe, porque el golpe todos lo conocemos, pero me interesa relatar esta parte final. El resultado en La Moneda es devastador, aunque siendo las 2:30 de la tarde, los que quedan en el segundo piso del palacio insisten en no rendirse, pese a que el primer piso está tomado por los militares. Allende insta a su círculo cercano a bajar, afirmando que él lo hará al final. Mientras los bomberos intentan apagar el fuego sobre la casa de gobierno, Carvajal le informa a Pinochet sobre la muerte del mandatario. En inglés, por la posibilidad de interferencia, le asegura que se ha suicidado. A las 3 se declara toque de queda en todo el territorio nacional, mientras a las 6 de la tarde los comandantes de la Junta se reúnen en la escuela militar celebrando la toma del poder en el país. Y esto me interesa mucho que lo oigamos todas y todos los venezolanos en este momento. Esto es más que crucial, determinante. Según el periodista Manuel Salazar, Chile vivió esas horas completamente polarizado y pocos sabían lo que realmente sucedería en los próximos años. Una mitad del país estaba sufriendo y la otra mitad estaba celebrando lo que ocurría. Hay revistas y diarios donde se sacaron botellas de champán, mientras en otros medios llegaban los militares, allanaban, detenían y llevaban a la gente a torturar. Fueron muy pocas las personas que, siendo opositoras a la Unidad Popular, comprendieron lo que estaba ocurriendo y que iba a pasar en los años y meses posteriores. En lo siguiente se declararon proscritos el Partido Comunista y Socialista, mientras los restantes conglomerados fueron suspendidos con la disolución del Congreso. Hasta el día de hoy, el Congreso en Chile no opera en la capital, no sesiona en la capital. El Congreso fue trasladado por el dictador Augusto Pinochet a una ciudad que queda en la costa de Chile, en Valparaíso, y desde entonces se encuentra allá, que es como decir de aquí a Maracay el traslado, o de aquí a Guarena, o quizás más allá. Ese traslado lo hizo Pinochet como parte de la estrategia dictatorial de la desintegración de los sectores políticos, desmovilización de los sectores políticos, y eso todavía se mantiene en Chile. En zonas rurales se detuvo a varios de los dirigentes de la reforma agraria, quienes en muchos casos fueron ejecutados en el mismo lugar de su detención. Oigan bien esto, son los dirigentes populares, los dirigentes de las fuerzas populares organizadas, en ese caso de la reforma agraria, fueron ejecutados en el mismo lugar de su detención. Se llamó a delatar a los adherentes del gobierno por traición a la patria y a aquellos que tuvieran cargos en organizaciones sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación, entre comillas. ¿Ustedes recuerdan los llamados que estaban haciendo por Venevisión y en otros medios para que la gente denunciara dónde estaban los dirigentes del chavismo en abril de 2002? ¿No lo recuerdan? Eso sucedió exactamente así en aquel fascista acto del golpe contra Allende que se escenificó hace 42 años en Chile. Exactamente igual. Se allanaron fábricas, reparticiones públicas y poblaciones como La Legua, La Victoria y La Bandera, donde sus pobladores fueron detenidos en masa. Al interior de la ex Universidad Técnica del Estado, actual USACH, hubo enfrentamientos con académicos y estudiantes. Oigan esto bien, porque esto es sumamente importante. Se allanaron fábricas, reparticiones públicas y poblaciones como La Legua, La Victoria y La Bandera, donde sus pobladores fueron detenidos en masa. Al interior de la ex Universidad Técnica del Estado, actual USACH, hubo enfrentamientos con académicos y estudiantes, y fue allí donde se detuvo al cantautor Víctor Jara, a quien después, días después, le cortaron las manos para que no siguiera tocando la guitarra, y después lo asesinaron. Ese es el talante de una dictadura de derecha, exactamente igual a la derecha que hay en Venezuela aquí, tratando de reinstaurar el neoliberalismo que allá hace 42 años en Chile instauró Pinochet. Se iniciaban así, concluye este texto, 16 años y medio de dictadura militar lideradas por el general Augusto Pinochet, con las consabidas violaciones a los derechos humanos, el establecimiento de un modelo económico neoliberal y el quiebre de 50 años de institucionalidad democrática en Chile. Eso fue lo que sucedió hace 42 años en Chile. Pero yo quiero leerles, repasar, porque lo hemos leído acá, lo que fue el escenario previo a ese golpe de Estado, cómo se fue montando todo este golpe a partir de construir en el pueblo el desaliento, el desespero, incluso la rabieta de la gente contra la situación económica. Lo que voy a leer es un extracto de la novela de una sobrina del presidente Salvador Allende, que vive hoy en los Estados Unidos y que respalda el modelo de democracia que promociona a los Estados Unidos como el perfecto. Es amiga personal, no solo del presidente Barack Obama, sino de los por lo menos tres últimos presidentes de los Estados Unidos y de sus señoras esposas. Fue cooptada por el imperio norteamericano, una de las no solo mentes más lúcidas de la literatura chilena, sino de las mujeres que puso en evidencia de manera más cruda lo que había sucedido previamente para llegar al golpe de Estado en Chile. Fíjense ustedes la similitud tan absoluta que hay entre lo que sucedía en Chile y lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Y esto me interesa mucho para quienes todavía siguen creyendo, si es que hay alguien que pudiera ver todavía creyendo que no hay ninguna guerra económica contra nuestro país, contra nuestro pueblo, para tratar de acabar con nuestra democracia e instaurar aquí un modelo perverso, capitalista, neoliberal, salvaje. El texto es el de la novela La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, como digo, sobrina del fallecido presidente mártir Salvador Allende. La organización era una necesidad, porque el camino al socialismo muy pronto se convirtió en un campo de batalla. Mientras el pueblo celebraba la victoria dejándose crecer los pelos y las barbas, tratándose unos a otros de compañeros, rescatando el folclore olvidado y las artesanías populares, la derecha realizaba una serie de acciones estratégicas destinadas a hacer trizas la economía y desprestigiar al gobierno. Tenía en sus manos los medios de difusión más poderosos, contaba con recursos económicos casi ilimitados y con la ayuda de los gringos, que destinaron fondos secretos para el plan de sabotaje. A los pocos meses se pudieron apreciar los resultados. Y oigan cuáles fueron los resultados. El pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó, pero no podía hacerlo porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento, que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico. El betún para lustrar zapatos, las agujas y el café pasaron a ser artículos de lujo que se regalaban envueltos en papel de fantasía para los cumpleaños. Se produjo la angustia de la escasez. El país estaba sacudido por oleadas de rumores contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar, y la gente compraba lo que hubiera, sin medida, para prevenir el futuro. Se paraban en las colas sin saber lo que se estaba vendiendo, solo para no dejar pasar la oportunidad de comprar algo, aunque no lo necesitaran. Surgieron profesionales de las colas. Por una suma razonable guardaban el puesto a otros. Los vendedores de golosinas que aprovechaban el tumulto para colocar sus chucherías y los que alquilaban mantas para las largas colas nocturnas. Se desató el mercado negro. La policía trató de impedirlo, pero era como una peste que se metía por todos lados, y por mucho que revisaran los carros y detuvieran a los que portaban bultos sospechosos, no lo podían evitar. Hasta los niños traficaban en los patios de las escuelas. En la premura por acaparar productos se producían confusiones, y los que nunca habían fumado terminaban pagando cualquier precio por una cajetilla de cigarros, y los que no tenían niños se peleaban por un tarro de alimentos para lactantes. Ustedes recuerdan, como hemos comentado acá, casos patéticos que hemos visto nosotros personalmente, de gente que de repente se encuentra comprando una cantidad de carne porque le apareció enfrente la cantidad de carne en un supermercado, y después tenía que devolverse a entregar de nuevo esa carne al supermercado y que le devolvieran su plata porque era vegetariana. A esos extremos estamos llegando, exactamente a los mismos que en el Chile de Salvador Allende, con el cual acabó la felonía, la tiranía de la brutalidad neoliberal capitalista. Pero la diferencia es que en Venezuela hay perfecta conciencia de qué es lo que nos puede suceder, de quién es el enemigo, de cómo se comporta. Nosotros sí sabemos seguir el ejemplo de la historia con certidumbre, con certeza, y estamos entrenados por el comandante Chávez para ello. Quienes creyeron que podía perdurar para siempre en Chile la tiranía fueron los equivocados. Quienes creen que la felonía contra el pueblo puede durar para siempre son los que están errados. Ellos no supieron que la historia continúa en una sola dirección, en función de la conquista del bienestar, del mejor porvenir para los humildes, para los desposeídos, para los necesitados. Eso es lo irreversible. La felonía se acaba. Y si no me lo creen, aquí está este canto maravilloso de Pablo Milanés, a días de haber fallecido, asesinado por la dictadura de Pinochet, Salvador Allende. Pablo Milanés, desde Cuba, desde la Nueva Trova, cantaba este himno maravilloso al resurgimiento de los pueblos, como se está dando hoy en Latinoamérica. Escuchemos a Pablo Milanés.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. tumbará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Bien, vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día 11 de septiembre también se conmemora, ya no se sabe si por casualidad o por alguna otra razón, el atentado contra las torres del World Trade Center que se produjo en los Estados Unidos en Nueva York en 2001. Así como en otras ciudades, en Pensilvania, en Washington, donde está el edificio supuestamente más grande y más seguro del mundo, el Pentágono. 19 presuntos miembros de la organización Al-Qaeda cometen supuestamente ataques aéreos en contra de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y el edificio del Pentágono en Virginia. Otro aparato se precipita a tierra en un bosque en Pensilvania. Ese día pierden la vida más de 3.000 personas. La real autoría del suceso sigue siendo cuestionada el día de hoy. Cuando digo que no se sabe si por casualidad coincide esa fecha tan definitivamente terrible, tenebrosa, de la muerte de 3.000 personas en los Estados Unidos con el golpe contra Salvador Allende en Chile, porque quienes están acusados, quienes están señalados de ser los verdaderos autores del derribamiento de esas torres del World Trade Center, de ese supuesto avión que tampoco se vio nunca, ni hubo restos de él, que habría impactado contra el Pentágono, así como de el avión que cayó en Pensilvania, es la gente de la CIA. Son los que están señalados por haber montado eso y no ninguna cofradía árabe, ninguna secta religiosa talibánica, ni nada de eso. Lo que se ha planteado desde siempre como una teoría conspirativa ha venido revelándose como una terrible verdad que es ya innegable, que fue el mismo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien mandó a derribar esas torres y que probablemente la coincidencia en la fecha con el golpe cruento, terrible, salvaje, brutal, como casi ningún otro en suelo americano probablemente, que sucedió en Chile, como nosotros decimos, hace 42 años, es quizás en la idea de tapar esa horrenda mancha que incrimina directamente al mismo Estado norteamericano. Ha quedado al descubierto que fue Richard Nixon quien atentó contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile. No hay ya discusión al respecto. Lo que no hubo fue nunca quien pagara esa culpa. Eso está pendiente en la historia. Ya el miserable expresidente norteamericano Richard Nixon murió, pero por ahí queda todavía Henry Kissinger. Todavía anda echando lavativa el fascista de Henry Kissinger, uno de los grandes capos del sionismo en el mundo entero y que es uno de los grandes líderes de la clase política en los Estados Unidos. Probablemente por eso fue tan necesario que ese atentado, que significaba tanto para los Estados Unidos en el relanzamiento de una guerra contra algún enemigo que ya no tenía, porque ya se había terminado la Guerra Fría, ya había dejado de ser Rusia el enemigo que había que detener porque el mundo estaba en peligro con el comunismo que el modelo soviético promovía, se necesitaba entonces tener un frente al cual atacar con todo ese poderío armado que utiliza los Estados Unidos, más que para contrarrestar alguna amenaza, para imponer su dominación en el mundo. Esa realidad es la que hoy en día es casi constatable ante los hechos, las evidencias que han venido apareciendo a través de la historia, a través del tiempo, que señalan que efectivamente fue los Estados Unidos, los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, como la CIA, quienes mandaron a derribar esas torres para hacerle el favor que necesitaba desesperadamente George Bush hijo para relanzar el plan de dominación imperial en el mundo mediante la guerra. En este caso, la guerra contra el terrorismo, tal como la conoce hoy en día el mundo entero.
Entre las cosas que han aparecido que son más irrefutables, que demuestran que ese derribamiento de esas torres, en particular esas torres del World Trade Center en Nueva York, no fueron derribadas no solo ya por talibanes, sino ni siquiera por aviones, sino que eso fue un arreglo hecho desde estudios de cine con altísimo nivel de capacidad de postproducción de efectos especiales, que están en relación directa probablemente también con la gran estafa de la historia de la humanidad, que se dice ya hoy también con mucha propiedad pudiera haber sido lo del alunizaje de los norteamericanos en suelo lunar. Hoy en día hay muchísimos adelantos científicos y tecnológicos que pueden permitir afirmar con propiedad que no son descabelladas esas que llaman ellos las teorías conspirativas cuando hay algo que les incomoda desde el punto de vista del razonamiento, del desglose científico de cualquier evento, sino que son hechos reales, irrefutables y tajantes. Uno de ellos es la revelación que recientemente hiciera un expiloto de la CIA mismo, que juró que ningún avión chocó contra las Torres Gemelas. Cuando uno mira en detalle los videos que quedan de aquella tragedia tan horrenda, uno puede llegar a coincidir con el piloto de la CIA por la forma como él hace el planteamiento. El razonamiento que hace es verdaderamente demoledor contra quienes sostienen que efectivamente se metieron como si fueran cuchillo en mantequilla los aviones dentro de las torres del World Trade Center sin que estallaran los restos del avión hacia afuera, sin que hubiera una reacción que es perfectamente normal, lógica, hasta en el agua. Se produce una reacción cuando cae una gota, cuando cae una piedra, cuando cae algo en el agua y se expanden de manera circular una serie de ondas. Eso no sucedió en lo absoluto en las torres siendo impactadas de manera tan brutal por un cuerpo externo como un avión a altísima velocidad, probablemente a los 380 kilómetros por hora. Este piloto de la CIA argumenta que, de acuerdo a su apreciación, ahí no hubo nunca un avión, y mucho menos dos, impactando contra esas torres. Y yo les leo la nota que aparece en el Correo del Orinoco al respecto. Aunque el movimiento Verdad 11-9 inicialmente rechazó la teoría de no aviones como muy extraña, luego del análisis científico y racional se ha convertido en una explicación ampliamente aceptada de las pruebas recogidas. Un expiloto de la CIA ha jurado un acta que ningún avión chocó en las Torres Gemelas, ya que habría sido físicamente imposible. John Lear, hijo de Bill Lear, el inventor del Learjet, ha dado su prueba pericial de que habría sido físicamente imposible para un Boeing 767, como los de los vuelos AA-11 y UAL-175, de haber impactado las Torres Gemelas el 11 de septiembre, particularmente cuando son volados por pilotos inexpertos. Ningún Boeing 767 de pasajeros, dice él, impactó las Torres Gemelas como alegó fraudulentamente el gobierno, los medios de comunicación, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y sus contratistas. Tales choques, dice en el acta el piloto Lear, no ocurrieron debido a que son físicamente imposibles, tal como se presenta, por las siguientes razones. En el caso del vuelo UAL-175, yendo a la Torre Sur, un verdadero Boeing 767 habría comenzado a plegarse, es decir, a arrugarse, cuando la nariz golpeó las columnas de acero de 14 pulgadas, que son 39 pulgadas en el centro. La cola vertical y horizontal se habrían separado instantáneamente del avión, golpeando las columnas de acero y caídas al suelo. El avión entró perfectamente, sin deformarse, a través de toda la estructura de un edificio que tenía columnas, no solo de 14 pulgadas, sino que en el centro son de 39 pulgadas. Es decir, hay una absoluta imposibilidad de que ahí un avión de cualquier dimensión hubiera impactado, pero mucho menos un 767 Boeing cargado de personas, de combustible, de equipaje, etcétera. A esa velocidad sostiene este piloto y tiene toda la lógica del mundo, en razón de lo cual han aceptado sus observaciones allá en los Estados Unidos, es que apenas toca la punta del avión, de ahí hacia atrás empieza a arrugarse toda la estructura y a desprenderse lo que llaman el timón de cola, eso que es la ala vertical que tiene el avión en la parte trasera, así como las dos horizontales que tiene al final del avión. Todo eso que es el timón del avión tendría que haberse desplazado inmediatamente hacia la parte delantera y no haberse quedado, como aparece en los videos, perfecta, inamovible como se quedaron. Los motores, sigue diciendo Lear, cuando impactaron las columnas de acero, habrían mantenido su forma general y se hubieran caído al suelo o se habrían recuperado en los escombros del edificio derrumbado. Casi nunca, agregamos nosotros, se da el hecho de que haya un accidente aéreo donde se destruyan las turbinas de los aviones. Eso no ha sucedido casi nunca, siempre quedan intactas. Todavía no se sabe por qué esa estructura, que es tan sólida, que es la que tiene que ser la más robusta, la más sólida de toda la estructura de un avión, porque es donde está el empuje, donde está dándose la fuerza del empuje de las cientos de toneladas que está impulsando hacia el aire, es muy inusual que se desintegre por completo. Y las turbinas en esos atentados no aparecieron ni en los restos del World Trade Center que cayeron al suelo, ni siquiera cayeron en el Pentágono. No hubo nunca ni los restos que nunca se incendian, como el tren de aterrizaje, ni las turbinas. Ningún Boeing, sigue diciendo Lear, 767 podría obtener una velocidad de 540 millas por hora a 1000 pies sobre el nivel del mar con resistencia parásita doble con velocidad y cubos de energía parasitaria con velocidad, arguyó. Es decir, a esa altura un avión no puede volar a la velocidad que supuestamente estaba volando frente a las torres del World Trade Center porque se desintegraría. Porque la resistencia es completamente distinta a la resistencia del viento a partir de determinada altura. Eso lo sabe cualquier piloto. Por eso los aviones tratan de irse lo más alto lo antes posible apenas despegan. Porque es donde van a encontrar, en la medida en que superan las capas de aires calientes y cruzando con aires fríos y nubosidad y todo esto que generan tanta turbulencia, tratan de colocarse por encima de toda esa... de esa perturbación atmosférica. A eso es a lo que está haciendo referencia este piloto con esa aclaratoria. Los restos del colapso deberían contener secciones masivas del Boeing 767, incluyendo tres núcleos de motores que pesan aproximadamente 9.000 libras cada pieza, las cuales no podrían ser ocultadas. Todavía no hay evidencia de alguno de estos componentes estructurales masivos de cualquiera de los 767 en el World Trade Center. Tal desaparición completa de los 767 es imposible. No hay manera de que se desintegre absolutamente. No quedó ningún rastro de ninguno de esos aviones. Esa acta, un acta jurada con fecha 28 de enero de 2014, es parte de una demanda judicial ejercida por Morgan Reynolds en el Tribunal Distrital de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. En marzo de 2007, Reynolds, ex jefe de economía bajo el gobierno de George Bush, presentó una solicitud para corrección con el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, citando su opinión de que verdaderos aviones comerciales no se estrellaron en las torres del World Trade Center. Aunque el movimiento Verdad 11-9 inicialmente rechazó la teoría de no aviones como muy extraña, luego del análisis científico y racional se ha convertido en una explicación ampliamente aceptada de las pruebas recogidas. A diferencia de cualquier otra forma de declaración, una declaración jurada se convierte en verdad en el derecho, salvo que sea debidamente refutada. Ahora serán los críticos de la teoría los que deben presentar sus pruebas y análisis para refutar la declaración punto por punto. A esto hay que añadir la cantidad infinita de pruebas científicas que estuvieron apareciendo apenas pocos años después de toda esta controversia, científicos europeos que encontraron rastros de nanotermita, uno de los más potentes explosivos que se han producido hasta hoy en la ciencia y la tecnología conocida por el ser humano. La nanotermita es uno de los elementos que puede ser determinante en esclarecimiento de qué fue lo que sucedió en las torres del World Trade Center. Lo otro son los cortes que aparecieron de las columnas de acero de 39 pulgadas que se vieron una vez que empezó el levantamiento de los restos de las torres del World Trade Center y que estaban contadas de una manera en diagonal exactamente igual a la que utiliza la tecnología de la demolición controlada. Añadido a eso están la cantidad de declaraciones, testimonio que han dado muchos de los sobrevivientes que estuvieron dentro de las torres momentos antes del supuesto impacto de los aviones y que hablan de cantidad de impactos, de bombas que surgían desde el sótano antes de los supuestos impactos de los aviones. Esa gente, algunos de ellos han aparecido muertos con disparos que han sido presentados como suicidio. Eso, al parecer, es el mecanismo que utiliza siempre la CIA, la solución de hacer aparecer a los testigos suicidados con disparos o de alguna otra manera para resolver los problemas de las denuncias que puedan avanzar esos testigos ante los tribunales. Hoy, cuando estamos conmemorando 14 años del derribamiento de esas torres del World Trade Center y de esos atentados contra el Pentágono y el derribamiento del avión en Pensilvania, allá en los Estados Unidos, la pregunta es cada vez más clara. ¿Por qué el Imperio norteamericano mandó a derribar esas torres, mandó a estrellar ese avión supuestamente contra el Pentágono y a derribar ese avión en Pensilvania? Por su necesidad de controlar al mundo entero en virtud de la crisis del dólar que ha venido avanzando desde hace por lo menos 40 años y que se está agudizando a partir del inicio de este siglo XXI de manera indetenible. Por eso es que los Estados Unidos necesita que haya hoy por hoy un mundo en guerra. Los 35 frentes de guerra que tiene los Estados Unidos en el mundo son la denuncia más evidente de la necesidad que tiene el imperio de controlar el planeta, que no puede controlar ya de manera política ni por la vía económica, como lo pudo hacer en el pasado, a través de las armas, del asalto militar. De ahí la preocupación para todas y todos los venezolanos de esas 7 bases militares que han sido instauradas en Colombia amenazando a nuestros pueblos latinoamericanos. Esa fue la alerta que hizo el comandante Chávez desde siempre. Estemos atentos que lo que está pasando, insistimos, con Colombia está asociado a toda esta historia terrible y tenebrosa del intento del neoliberalismo por reinstaurarse y dominar nuestras economías en Latinoamérica. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.
Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.